¿Nos podrías decir cuánto factura la discoteca al año, más o menos?
Depende, depende mucho. En Barcelona llevamos el Opium, Pachá y el Blink como discoteca. La que más en Barcelona es Opium, los 25.
Después de que el negocio te funcionase bien, si no me equivoco, acabaste convirtiendo en un directivo del Barça, ¿no?
Sí, he estado 10 años de directivo del Barça.
¿Por cuánto nos has dicho que te dejaban a Haaland?
Mbappé, yo venía al Barça también.
¿Cuánto era? ¿100 millones por Mbappé?
No concretamos precio porque, pero sí, era yo por los 100 millones. Pude traer a Courtois, por el molesta que lo diga, porque como estaba en Madrid.
¿Tú negociaste la vuelta de llamar al FC Barcelona, no?
Sí, esto lo tenían que negociar los técnicos. Pero ellos pensaban que Neymar se quería ir al Madrid. Estuvo cerca de ser Madrid, Neymar.
¿Piqué será presidente del Barça?
Sí.
¿El Barça ha comprado árbitros?
He disfrutado mucho estos años. Creo que han sido unos años fantásticos en el club y tal, pero el final ha sido feo. El Barça ahora tiene mucha deuda.
Igual tiene 600 millones de euros de deuda, ¿no? Pues más, fíjate.
Mi padre me decía, joder, Javi era muy bailongo, ¿sabes? Que le gustaba mucho bailar.
A veces estaba en un sitio bailando y tal y me dijeron si quería hacer de gogo. Y fui un día a hacer de gogo.
¿De verdad?
A discoteca.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy tenemos con nosotros al rey de la noche en Barcelona. Él es director junto a su hermano de Grupo Costa Este, que es dueño de más de 20 discotecas y restaurantes. Entre ellos os sonará Pachá Barcelona, Opium, Bling Bling, entre otros. También fue directivo del FC Barcelona. Él es Javier Bordas. ¡Bienvenido!
¡Venga!
Bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project.
¡Vamos!
¡Díselo!
Javi, un honor tenerte por aquí. Además vas con un morenito tostado que no ha empezado ni el verano todavía y se te ve fresquísimo, tu trajecillo James Bond, y nos has dejado a nosotros pues que parecemos sí, dos notas básicamente, nos has dejado
mal. Me siento súper anticuado. al lado vuestro.
Qué guay, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Joder, Javi, es un plan, mola mucho tenerte por aquí, tú eres amigo de pequeño de mi padre, ¿sabes? Y mi padre me ha hablado mucho de, siempre me decía que tú eres el más gamberro de todos, ¿sabes? Y el más loquillo. No,
el más gamberro era tu padre. Más... Está mal que te lo diga, pero éramos muy amigos con tu padre.
Muy bueno, y tuvimos la suerte de conocerte a ti un día, porque, joder, yo le dije a mi padre, joder, me encantaría, en plan, había escuchado historias de ti, de todo el mundo, en Barcelona todo el mundo habla de ti, de, pues sí, este tío lleva toda la noche a Barcelona. Y coño, yo no soy muy de la noche, pero si soy de la noche quiero conocer quién es el capo. Entonces, en este caso, tuvimos la suerte de charlar contigo. Yo me acuerdo de salir de hablar contigo y dije, la hija, joder, tengo que hacer un podcast con este hombre. Esto sería histórico. Y le llamé el otro día y le dije, Javi, ¿te apuntarías tal? Necesitamos un invitado para la semana que viene. Y me dice, ¿cuánto dura? Y yo, una hora. Y dice, joder, mucho tiempo, ¿eh? Y yo le digo, venga, bro, apúntate, porfa. Y ya, aquí estamos.
Bueno, encantado de estar aquí.
Empecemos hablando un poco de ahora mismo los negocios que manejas, ¿no? Cuéntanos, ¿qué llevas?
En Barcelona llevamos el Opium, Pachá y Bling Bling como discotecas. Luego tenemos restaurantes, más conocido Nuba, tenemos el Boulevard en Paseo Gracia. Luego mi hermano, todo esto lo tengo con mi hermano, lo sí. Tenemos a media. Uh-huh. Mi hermano tiene restaurantes, que ahí no estoy metido, tiene Los Cachitos.
Vale.
Luego también tenemos en Madrid, tenemos Opium Madrid, que yo creo que es la discoteca de moda de Madrid. En Marbella tenemos... Opium Marbella, estamos a punto de abrirla ahora, bueno, estamos pendientes de un tema electoral y tal, pero lo abriremos ahora. Y tenemos tres discotecas más en Puerto Banús. Y luego además con la que empezamos, que es Costa Este, ¿conocéis? Las Carpas de Calella.
Ajá.
Con eso empezamos.
Y Pachá también no lo has mencionado, ¿no?
Sí, pero Pachá, lo he dicho, Pachá Barcelona.
Pero hay un buen catálogo de tema ahí,
locura,
¿no?
Llevas muchos años además llevando estas discotecas, lo cual me parece, antes hablábamos, ¿no? Algo súper difícil, tío, ¿no? Yeah. El ser capaz de elegir sobre todo a todas estas relaciones públicas que van a atraer la gente que necesitas a tu discoteca, ¿no? Yo te quería preguntar lo primero, ¿cuáles crees que son las claves para que una discoteca funcione?
Bueno, primero acertar el sitio, ¿sabes? La localización es muy importante. Y luego, las discotecas todos vendemos copas y música.
Yeah.
Al final lo que te diferencia es el ambiente que tienes. Eso lo marcas, como dices tú, con las relaciones públicas, con la puerta. Ante los porteros, que se habla muy mal de ellos, son muy importantes.
¿Por qué? En plan, ¿qué hace el portero?
Si entra más público que no te gusta, ya no vuelves a la discoteca.
Ya.
O sea, a veces, pues...
Tiene que regular un poco. Sí. A mí cuando no me dejan entrar en Bling Bling...
Tú es por jovencito, ahora ya te dejarán.
Pues mira, ahora que has mencionado Ahora que has mencionado a los porteros, a mí esto siempre me ha llamado mucho la atención de que, tío, por lo general, o sea, hay gente muy maja y muy simpática por el mundo, ¿no? Pero es verdad que, tío, el porcentaje de porteros que son extremadamente bordes...
Es un poco...
Son bordes. Es
un... O sea, el portero al final es un tío normal, ¿no? Normalmente.
Sí.
¿No? Que se pone fuerte y que hace de portero. ¿Sí? Que lo que tiene que hacer es ahí que haya seguridad y tal. A veces su arma de defensa, porque todo el mundo le hace la pelota para entrar gratis.
Ya. Yeah.
¿No? Entonces se pone un poquito así como distante para, oye, tú haz lo que tienes que hacer, que yo hago lo que yo tengo. Pero cuando notas que un portero te defiende o... Bueno, ahora en la pandemia se ha visto lo necesarios que son los porteros. Antes estaban mal vistos, que parecía que lo liaban todo. Ahora cuando ha habido pandemia y ha habido botellones, la de los que habían. Yeah. Botellón aquí me parece que eran 11 navajazos.
Qué locura.
Las discotecas con todo lo que hay, que la gente bebe, que hay problemas, que esto y tal. Pues a veces pasan cosas.
Lo dices en el sentido de que el portero evita que la gente beba, claro, en la calle.
No, no.
Que
el portero mira que haya seguridad dentro de la discoteca.
Ah, vale.
Se habla como un foco de problemas, pero la verdad es que con todo lo que hay, la gente que pasa por los sitios y tal, quien evita los problemas son los porteros.
Yo también he notado, hablando ahora que decías, ¿no?, de la pandemia, que ahora a la vuelta de la pandemia, desde que yo llegué a Madrid, me acuerdo que llegábamos y las copas eran 12 euros dos copas. Y he notado que a la vuelta de la pandemia, tío, los precios en general de las discotecas, ¿no?, a nivel español general, siento como que han subido mucho, ¿no? ¿Esto es así o no?
Te has hecho más mayor desde...
Simplemente es eso.
Locales de más jóvenes. Yeah. Sí, lo del dos copas y tal, según qué discoteca no se hace.
Ya. Pues sería, ¿no?, que teníamos buenas ofertas. Sería...
Está adicto al pack. Tú estás adicto al punk y tal ya.
Sí. Pero bueno, lo hemos pasado. Nuestro sector no lo hemos pasado tan mal en pandemia. Ya. ¿Sabes?
Qué movida. Es que, ¿cuántos locales tenías? Durísimo. ¿Cuántos locales tenías en pandemia?
Hemos perdido 6 o 7.
Tienes 20 y pico locales.
Sí.
Y son
nosotros
locales.
Nos pegó la pandemia con más de 1.000 trabajadores. Y luego encima veníamos de un momento que no estábamos demasiado bien.
Pues entra 0 euros durante...
Cero.
¿Cómo lo viviste esto?
Cero. Buah, muy mal, porque además aquí en Cataluña nos hicimos un poco de lío. Estaba todo cerrado y el resto de España estaba abierto.
Ya.
¿Os acordáis?
Sí.
Iba el ave lleno de que la gente se iba de fiesta a Madrid y nosotros cerrados.
Qué locura.
Joder. Sí, lo pasamos mal.
Qué locura que además tú llevas una carrera de 25 años con las discotecas reventándolo y todo yendo bien, obviamente con sus altibajos, ¿no?, en la vida.
No te
hubieras
imaginado en ningún momento que eso iba a pasar.
Y de repente te pega y dices, hostia, es que vas a hacer una discoteca online, ¿sabes?
Sí, no. Sí, claro. No, tuvimos miedo de perderlo todo. Claro.
¿Y tú qué estás pensando en ese momento? ¿Hay un plan de acción o algo?
Bueno, pues con mi hermano nos metimos ahí en la trinchera y aguantar.
Esperando que tengas
un poco... Dar la cara con todo el mundo y aguantar.
Y 1.000 trabajadores que tú al final tienes que decir, oye, no te puedo pagar, o sí, o son ERTEs, en plan, ¿cómo se gestiona todo eso?
Sí, los ERTEs. Ya. Los ERTEs nos ayudaron mucho.
¿Y el alquiler de los locales?
Los alquileres, pues, negociábamos.
Negociando, ¿no?
¿Tú venías de una familia que tuviese discotecas y tal, o que te dice, hostias, voy a hacer una discoteca?
No.
¿Es mítico relaciones así, vacilón?
¿Empezaste con unas relaciones o no?
No, hice nunca relaciones. Monté una fiesta, ¿sabes?, en el Polo, y me fue muy bien. Hicimos 2.500 personas. En aquella época no habían redes sociales, que es más fácil. Cualquiera puede mover gente.
Pues ahí con panfletillos,
con
soltando.
Con dos pósters. Y luego boca a oreja. Y pensé, sí que es fácil mover gente. Y entonces montamos las carpas de Calella en verano, nos fueron muy bien, ¿sabes? Allí en la Costa Brava. Luego empezamos con el Jimmy's. Montamos carpas en Barcelona. Bueno, empezamos a montar cosas.
Ahí ya poco a poco, ¿no? Bueno, y ahora que has recuperado los tiempos un poco de bonanza, ¿sí?, ¿nos podrías decir cuánto factura una discoteca al año, más o menos?
Depende mucho.
¿La discoteca? ¿La que más?
La que más en Barcelona es Opio.
¿Está alrededor de?
De los 25
kilos. Sí,
sí. Cuesta pensar, ¿no?, que en un local que abre X noches a la semana, en plan, se puede facturar tanto dinero. Y a mí me ha sorprendido mucho siempre las discotecas, que, a ver, me imagino que hay...
Es que da 350 puestos de trabajo, ¿sabes?
Dios.
También el restaurante...
Yeah.
Pues es que es un referente, los extranjeros que vienen a Barcelona y luego nosotros, los jóvenes, todo el mundo pasa por Opio. Uh-huh.
Es una mítica.
Y además, joder, lo que nos decías, ¿no?, es que tú tienes ahora mismo la discoteca número uno en la zona de turistas, que es la zona cercana a la playa de Barcelona, y luego en la zona alta, digamos, ¿no?, donde suele ir la gente local de Barcelona, que es Bling, ¿no?
Sí.
¿Cómo es dominar los dos públicos, ¿no? Es que tiene que ser una movida.
Bueno, son distintas relaciones públicas, distinto tipo de música, distinta la oferta, pero como os decía, es muy importante la localización. Tu set es zona de, ¿no?, zona alta.
Tu set la habéis dominado,
claro.
¿Eh? Sí. Estarán los vecinos contentos, macho. Los de tu set.
Pues
¿no?,
hablamos mucho con ellos y tal, sí. Pero Es que han abierto tanto, o sea, que abres una discoteca y funciona, se hace zona. Está la panadería, que abre de 24 horas. Yeah. Está el que abre el bar y ¿sabes? Yeah. Porque lo que es la discoteca están dentro.
El Maxi Pack, este es el que te da los panecillos al salir de discoteca.
Está un negociazo. No, pero qué bien entra, ¿eh?
Hombre.
Entra. ¿Y qué tal? En plan, yo siempre he tenido la curiosidad de... Porque, joder, a mí me ha costado mucho siempre... No la noche, ¿no? En plan, a mí me gusta pasármelo bien de vez en cuando, pero la gente que trabaja en la noche... Yo siempre he dicho, joder, yo sí odio, en plan, cuando he ido alguna vez de fiesta o algo que no he bebido, en plan, y tal... Honestamente es que no me gusta porque la gente, en plan... La gente borracha es que es muy difícil. Es muy difícil. Y yo digo, joder, la gente que está ahí trabajando, que va completamente sobrio, que tiene que lidiar con esta gente... Y estar haciéndolo durante 20 años, ¿sabes?
Pues tienes mucha razón. Tiene mucho mérito la gente que trabaja de noche.
Ya. Yeah.
Que a veces la gente se lo toma como despectivo diciendo, este trabaja de noche.
Ya. Yeah.
Y es lo contrario. Por rato. Una niña, bueno, como una que tenéis que he visto aquí, ¿no? Que había trabajado con nosotros. Que con 20 años, 21, siendo monas, que podrían hacer otras cosas y tal, estén trabajando ahí. La noche de fin de año, todos los sábados por la noche.
Ya. Yeah.
Hasta las 6 de la mañana poniendo copas, luego recogen las barras.
Ya. Yeah.
Aguantan borrachos. Tiene mucho mérito la gente que trabaja de noche.
Y mismamente,
no se le da... Sí, sí.
No se da el crédito suficiente, ¿no?
Exacto.
Y mismamente tú, plan, tú imagino que para que el negocio funcione has tenido que estar ahí mucho tiempo, ¿no?
Sí, yo he estado mucho...
Pero tiene toda la razón de
que... A mí me gusta.
Que quizás se mira un poco incluso hasta con un...
Despectivo, ¿no?
Sí, un poco despectivamente decir, ah, este es el fiestas, que le gusta mucho currar de noche, estar de noche, estar de fiesta y tal. Cuando al final es lo contrario, requiere mucha más determinación el poder centrarte en currar de noche y anda que no habrás conocido a gente que se habrá perdido, ¿no? En el mundo de la fiesta.
Sí. Sí, sí.
Tú, por ejemplo, has tenido esa tentación.
La noche o la dominas o te domina, ¿sabes? O sea, si te pierdes en la noche, sí, es peligroso porque, claro.
¿Has tenido algún momento, alguna época en la que digas, buah, de verdad he sentido que me he dejado ir un poco, ¿no?
No, no.
Nunca.
No, nunca.
Yo creo que por lo general los que ves que les funciona bien el mundo de la noche es gente que de verdad consigue, en plan, estar bien, ¿sabes? Porque yo creo que si te estás haciendo la farra 4 días a la semana y tal... Es insostenible que siga funcionando el tema. Y también lo que dices tú, yo creo que hablaba contigo un otro día, que el dueño esté completamente borracho por la discoteca y haciendo el tonto, en plan, no da una buena imagen, ¿no? En plan, creo que...
No das buena imagen ni para tus trabajadores, ¿no? Que les vas a decir, ¿no? Ni para los clientes.
Ya, me ha hecho mucha gracia algo que ha dicho antes, que mi padre me decía, joder, Javi era muy bailongo, ¿sabes? En plan, que le gustaba mucho bailar. Y te lo he dicho a ti antes y dices, joder, pues sí... ¿Qué me has dicho cuando te he dicho que era
bailando? Una vez estaba en un sitio bailando y tal, y me vinieron si quería hacer de gogo. Les dije, bueno, si voy con un amigo, con otro amigo también quería.
¿Te animas, no?
Y fui un día a hacer de gogo.
¿Ah, de verdad?
En una discoteca, sí, sí. O sea, sí, me gustaba.
Oye, y Alejandro, ¿tú has tenido alguna experiencia? ¿Tú fuiste relaciones o alguna movida, no?
Sí, yo hoy quería exponer un poco mi primer negocio. Antes
ahí generaste el dinero para empezar un proyecto, ¿no?
¿Qué hiciste?
Sí, pues a ver, yo estaba estudiando en una residencia universitaria en Madrid. Éramos como unas 200 personas, además de grupos. Perfil de personas muy diversas, ¿no? Y había muchos grupitos y tal, pero la residencia era increíble y toda la gente era brutal, ¿no? Y entonces nosotros nos pusimos a vender entradas para las fiestas en nuestra habitación. Joder, lo recuerdo con mucho cariño porque, pues yo que sé, aparte de que nos sacábamos algo de dinerillo, tampoco mucho. Sobre todo siento que aprendí mucho. O sea, yo creo que el mundo de la fiesta en general es algo que, o sea, que te ayuda a crecer como persona. O sea, yo siento que es como una asignatura que nos enseña en el colegio, pero que luego realmente, en cierto modo y con medida, tío, sí que te hace, bueno, el desarrollarte, te hace salir, conocer gente y tal, ¿no?
Alejandro Beño, fundador de Nude Project, fomenta salir de 100%. Fiesta. Vale, puta madre.
Y, bueno, y entonces el caso era este, ¿no? Que vendíamos las entradas y tenía su cosa el asunto porque, claro, para convencer a todas estas 200 personas de que tu plan era el más atractivo, pues tenías que un poco identificar dentro de cada uno de los grupos de amigos cuál era la persona que más influía en ese grupo. Y entonces tú, pues yo que sé, a esa persona de ese grupo le regalabas unas copillas luego al entrar a la discoteca y entonces te asegurabas que convencía a los demás de que si viniese contigo. Entonces yo de verdad creo que fue enriquecedor a nivel de lidiar con personas, ¿no?
Hombre, sería el campo de relaciones, ¿no?
Sí, sí, es el mundo de las relaciones.
¿No? ¿Dónde vas a hacer más relaciones que pero que curioso, las discotecas?
Pero que curiosamente, ya no solo es la gente que conozcas, sino tú como persona.
Sí.
Tío, a mí me pasó, o sea, yo crecí en Burgos y estuve 18 años de mi vida, 17, no había probado ni una gota de alcohol, no me gustaba la fiesta. Llegué a Madrid y me acuerdo que llegué, pues, efectivamente un poco más asustadillo, ¿no? Como que joder,
encogido.
Sí, no, y fue el empezar a salir de fiesta, conocer a gente y tal, lo que me hizo abrirme un poco más como persona. Y ahora de luego negociar con un proveedor el coste de las camisetas, estoy convencido que el hacerle una bromilla, hacerle gracia para luego apretarle y tal, es lo que te hace que luego las cosas funcionen, ¿no?
Yo he visto, nos ha pasado gente que luego han sido, bueno, nos ha pasado gente que luego ha sido notarios, camareros, ¿sabes? Mm-hmm. O sea, el mundo que te da la noche, o sea, te viene un tío poco espabilado y tal, lo metes de noche un año si lo sueltas y el tío coge fuerza y tal, y sacas de ahí un crack, ¿eh? Es verdad, si veis las relaciones total. Públicas.
Sí, sí, son machines.
Los dos series muy buenos, ¿eh? De relaciones públicas.
El único problema son los que se quedan. Siento que ahí también hay mucha relación pública que se queda metido en la movida de relación pública y no sale del bucle, ¿no? Un poco. No,
a mí en Madrid me pasó, tío. Es verdad que como que hay algunos que encima se les sube bastante a la cabeza, ¿sabes? Sí, el hecho de decir, sí. Si yo muevo a la gente y tal. Nosotros cobrábamos en una ocasión de uno de estos relaciones públicas y me acuerdo, tío, que fue la persona que más nos miró por encima del hombro, que estuvimos como 40 minutos esperando para que nos diese la pasta y tal. Fue, o sea, un puto drama, tío.
Esto pasa que gente que igual no tiene, bueno, no ha sido nada, lo pones de relaciones públicas de un sitio.
La polla.
Y la gente, igual gente súper poderosa, importante, está orgullosa de conocerla. Yo conozco a tal de.
Ya. Yeah.
De Pachá de Ibiza. De, sí, ¿sabes? Sí, para decirle sí. Un sitio de fuera. Y al final es un relaciones públicas de allá. Pero en ese horario, en ese momento y tal, pues es el.
Vamos. ¿Cómo has lidiado con los egos de estas relaciones cuando de repente, pues.
No, bien.
Tú eres el capo.
A mí en el fondo, sí.
¿Pero te habrá tocado bajarles a tierra en alguna ocasión, ¿no?
Es que me da igual que se inflen, ¿sabes? O sea, al final cada uno hace su personaje y si no funciona, pues al final pues no va a seguir. Pero ya me va bien que se inflen. Contra mejor sea y mejor se crea, pues más gente me trae.
Ya.
Busco,
¿y te ha venido algo?
¿Sabes? No.
¿Y te ha pasado alguno de decir, joder, bueno, si yo soy la polla, me lo voy a montar yo mismo? Sí. Que en verdad Javi, que sabe Javi, ¿no?
No, yo creo que casi todas las competencias fuertes que he tenido en Barcelona son de gente que ha salido de nosotros.
Qué fuerte.
Sí, sí.
Y fui como y dices, oye, qué chavalín, no, ¿has espabilado o qué?
Sí, pues bien, funciona un tiempo, es que triunfar durante un periodo de tiempo relativamente corto, mientras tienes una edad es...
Ya.
Es fácil,
simple,
bueno, es posible.
Entre comillas,
pero
sí.
Cuando te haces mayor es más difícil.
Sí.
Claro.
Es que es un concepto.
Claro, claro.
Es un concepto cultural, ¿no? De Alex y yo lo hablamos también mucho de cara a la marca, de decir, es tan importante estar con las manos en la cultura, de tener el grip en la cultura, de decir, ¿qué está pasando? ¿Quién es el más famoso? ¿Quién es el más relevante? ¿Quién importa? ¿Quién no importa? ¿Quién da pereza? ¿Quién no da pereza? Y en una discoteca, aún más.
Tiene que tener una capacidad para elegir equipos y elegir a las personas.
Mira, ahora tenemos la suerte que. Está viniendo la nueva generación, mis sobrinos, y son buenísimos.
Tío, que tienes la familia ahí currando.
Sí, sí. Y les, como, bueno, es que es un negocio que si no te gusta,
yeah.
Te pasa algo. Si heredas sí. Este negocio
yeah.
Y tal, y les encanta y saben y lo están haciendo muy bien.
Guay.
Sí,
¿y
muy bien. Y bueno, seguro que vamos a crecer porque son muy buenos.
Claro.
Ahora hacemos un beach club en Barcelona. Que...
Oye, la promo, métele. Sí, sí. No, véndenoslo, no. Coño, a ver, aquí hay...
No, es que no va a hacer falta. Mira.
Es bueno, ¿eh? Es bueno, ¿eh?
No, es que va a ser el único en Barcelona. La pena
que
una
ciudad. Es una locura.
Con
que
la
sí, costa
que tenemos es de locos no tener un beach club.
Además está en la bueno, playita.
Porque se hacen líos los políticos.
Ya.
Pero es que tenemos que tener más beach clubs. Mira todos los que hay en Ibiza.
Y lo más
la Copa América y tal. Lo...
Haremos una fiesta en un proyecto ahí.
Venga,
¿o
va,
no?
La hacemos.
Oye.
Venga.
O sea, ¿cuándo? Si abre el verano, lo reventamos.
Ya, hacemos una fiesta en Ibiza.
Va, sería increíble. Hemos cerrado aquí deals. Lo que he dicho, chicos, que las relaciones, las empresas son claro humanos, sí. Tío. Aquí a Javi le tenemos, lo hemos encerrado aquí y me dice que sí a todo.
No, encantado.
No, y
no es que además, los emprendedores como vosotros, así jóvenes y tal, es perfecto.
Qué grande.
Nos tenemos que ayudar entre.
Tío de puta madre. ¿Y qué te iba a decir? Tú, plan, a nivel personal, ¿tú por qué crees que han funcionado también tus discotecas? Plan, ¿tú te sientes algo especial de decir, joder, yo con la gente me gestiono muy bien? O ¿qué destacarías de ti?
Es la hostia.
No, pero tu mayor talento.
No, sí? Mira, primero no sé yo solo, ¿eh? Somos mi hermano y yo. Uh-huh. Yo creo que se mezcla el que conocemos esto, que somos como responsables, ¿sabes? O sea, somos gente seria, que no hemos caído en vicios, que en la noche mucha gente cae. Y bueno, pues hemos tenido suerte en elegir buenos locales y hemos hecho cosas bien hechas. Tenemos muy buen equipo.
Luego también, cuando nos conocimos, nos contaste, y ahora quiero que nos des más detalles, de cuando en, bueno, en o sea, tú en Opium en Madrid, ¿no? Por ejemplo, iban muchísimos futbolistas, ¿no? Tenías una clientela VIP ahí de Cristiano Ronaldo o Ramos y toda esta gente, ¿no?
Venían todos.
Todos sí, pasaban sí. por la discoteca.
Bueno, vosotros no sois muy futboleros, pero...
Yo sí.
Tú sí. Se jugó la final de la Intercontinental en... No, de la Copa Libertadores en Madrid, ¿os acordáis? Pues el equipo que ganó lo celebró en Opium. O sea, muchas cosas lo que se celebra, los de baloncesto también. Se hacían muchas cosas en Opium.
¿Son todos tan sanos como parece?
Sí. Es que son súper sanos, claro. Pero es que el divertirte es parte de ser sano.
Epa. Claro. Coño.
O sea, obvio. Lo que no es sano es no divertirse nunca.
Esa es la filosofía de Piqué. Y me gusta, tío. Pues tiene su puntillo, ¿no?
Piqué es muy listo. O sea, es que. Sí. Y tienes razón. Lo que no puede ser es que solo entrenes, estés todo el día ahí.
Matándote
ahí zumos y tal.
Zumos y tal.
Claro, ya que has ganado y tal, pues te puedes pegar tu fiestecita controlada.
Claro.
Y al siguiente, pues entreno y tal.
Pero qué tal, en plan, no puede ser controlada, ¿no? Yo siento de estos tíos que están ahí entrenando todo el puto día, salud, chef privado, tal. Van a la discoteca y ahí dicen, venga, es que aquí, Javi, dame todo lo que tienes, ¿sabes?
No, mira, yo creo en general todos estos tíos son tíos deportistas de élite, con las cabezas bien amuebladas y tal, y saben lo que pueden hacer y lo que no, y yo creo que se lleva muy bien. Cuando uno no sabe llevarse bien, ya sabemos los casos, se pierden. Si llegan, se mantienen y hacen carreras largas y tal... Porque sabe gestionarse.
Y también, yo creo que también es muy importante, ¿no? Cómo gestiona la discoteca a los famosos, ¿no? Porque yo creo que los famosos al final se ponen en posiciones donde cualquier persona es muy fácil manipular, ¿no? En plan, hay mucha gente que se acerca a ellos por provecho, ¿no? Por querer aprovecharse de ellos en algún sentido. En plan, la fama atrae eso en esos sentidos, ¿no? Entonces, que yo he notado que muchos famosos quizás no les gusta ir a discotecas. Porque dicen, joder, es que ahí la gente me va a mirar. Quizás este me la lía y el otro. En plan, ¿cómo has creado una discoteca donde los famosos quieran ir? ¿No? En plan, yo siempre he pensado.
Para esto son muy cómodos los privados.
¿Privados? Claro, en plan, coge... no VIP. En plan, privado.
No. O un VIP, pones, ¿sabes? Pones, tienes tus catenarias y tienes tu espacio y dices este que entre y este que no entre. A locales con privados y tal, pues entonces te vienen los famosos.
Ya. Yeah. ¿Y los famosos, en plan, cuál dirías que es más farra, ¿sabes? De toda esta gente, en plan, el que dice, oye, este le veo uno.
Es que en Barcelona hay poco famoso.
Ya.
Ahora, ¿eh?
Pero en Madrid tienes la discoteca
Madrid
ahí también,
hay mucho,
¿no?
Hay mucho famoso, sí.
En plan, este viene a Opium un poquillo demasiadas veces.
Los más barreros son los nuevos famosos, estos de los programas estos. Islas y estas
La Isla
estas
de las cosas, Tentaciones.
Estas cosas, ¿no?
Ya, estos sí que
claro,
se animan.
Claro, de repente les viene la fama, son la pera.
Y se dedican profesionalmente a salir de fiesta.
¿Sabes? Y les viene de repente y dicen, hostia, soy la hostia, me hace caso todo el mundo, qué divertido.
Está claro que hay fiesta, hay diversión, ¿no? Hay todo lo que me estás contando. Pero también has vivido movidas, ¿no? En plan, yo me acuerdo que hablándolo, plan, por ejemplo, has vivido múltiples, plan, por ejemplo, en Opio en Marbella, tiroteo.
Sí, es que era la mejor noche que... Yo creo que el día más bonito que he visto en un local era esa noche en Opio en Marbella. Tenemos a Black Coffee pinchando.
Black Coffee, tú.
Sí. Era como presentación de temporada y tal, y había venido todo el mundo.
Ya.
Todo el mundo, pero dentro de todo el mundo también vinieron algunos malotes. Y se ve que se encontraron dos bandas y mira, se liaron.
¿Cómo tienes que gestionar eso en plan a nivel
hostia,
de...?
Esto fue
jodido.
Muy duro, sí.
Ya.
Sí, sí.
¿Murió gente o no?
No. Murieron tiros, pero por suerte no murió gente, no. Super. Mira, lo que os decía los porteros, aún con pistolas y tal, los tíos se tiraron encima de los que llevan las pistolas para que no siguieran disparando.
Qué huevos, tío.
Verdad, qué fuerte.
Se jugaron la vida.
Acabo de recordar a la historia del CEO de Disney.
Ah, hostia.
Es que, joder, nos estamos leyendo el libro del CEO de Disney.
¿Ah, sí?
Y el tío cuenta que estaba a punto de abrir el Disney World en China.
Sí.
Había invertido 6.000 millones de euros y llevaba 10 años en construcción. Y el tío prácticamente se había memorizado un discurso en chino tal, y de repente le llamaron.
Sí, es un proyecto que llevaba 15 años haciendo. En plan, iba a ser como su gran final. En plan, era 1.000 millones de euros en un proyecto. Es una barbaridad.
Y semanas antes había tenido un tiroteo acerca de Disney. Y además se filtró que el tío realmente quería hacerlo dentro. Un drama. Pues pasa una semana, está a punto de abrir Disneyland en China y de repente le llaman y le dicen que en Disneyland de Orlando, en Florida, creo, que un cocodrilo se ha comido un niño. ¿Cómo remontas esto, tío? O sea, siendo el CEO de Disney, creo que es como lo peor que te puede pasar, ¿no?
Cuando mueves gente, te pasan cosas.
¿Has tenido algún plan, alguna situación un primas así chunga de algún competidor intentando liarte las movidas políticas, ¿no? También...
Mira, lo peor que me ha pasado, sí, bueno, políticas, depende de qué políticos tengas, ¿sabes? Pues es complicado.
En general, el mundo de las licencias, ¿sabes?, en Barcelona es un drama, ¿no? Es
chunguísimo.
¿Qué pasa? Que no se da ni una sola licencia de discotecas.
Cuando empezamos con las carpas, que no estaba legislado porque no habían carpas. Fuimos los primeros en hacer. Me las abrían, me las cerraban. Imaginaos que de repente vosotros habéis hecho una colección y os la paráis y no podéis venderla. Lo que me pasaba a mí, me lo paraban. Yeah. Con personal contratado, con bebidas, con todo a la inversión hecha, me lo paraban. Como si, oye, no, ahora te cierro y ahora te abro. Y ahora, ¿sabes? O sea, yeah, sí, el tema.
¿Qué es lo que pasa en Barcelona? ¿Qué es lo que pasa en Barcelona? ¿No se dan licencias?
Barcelona hay planes de usos que no permiten que se abran discotecas en, ¿sabes?, donde se molesta a la gente. Por eso es tan buena la zona de.
De tu set.
La del puerto, donde estamos debajo del hotel. Esa parte, esa zona, tiene 4 de las 100 mejores discotecas del mundo. Sí, que la gente no lo sabe aquí. Todo Madrid no tiene 4 discotecas entre las 100 mejores del mundo.
Y es por las licencias, ¿no?, que valdrán. Es una millonada, ¿no?
Bueno, allí no hay vecinos, no hay quejas de vecinos. Es un sitio, es fantástico.
O sea, ¿tú ya es una de las 4 o no?
Las dos, Pacha y Opium están.
Joder, míralo.
Tío, yo ahora se me ha ocurrido, pero te quería preguntar a ver qué opinabas del fenómeno Bresh. Las fiestas argentinas, ¿las conoces?
No. ¿Cómo son?
Hostia, pues tío, pues mira, lo están petando.
Sí.
Son unos argentinos que han empezado a hacer fiestas.
Sí, 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 sí.
Y ahora están haciendo por todo el mundo.
Sí.
Y para mí hay una cosa que creo que la están haciendo muy bien.
Sí.
Y es que en Madrid, por ejemplo, que la hacen a Sala Riviera, se peta muchísimo. En la parte de detrás del escenario está como el backstage, ¿no? Además de los reservados está el backstage. Sí. Y ahí es donde la gente pues pasan los famosos.
No puedes comprar la entrada. No
puedes comprar la entrada y solamente es por invitación.
Sí.
¿Y qué pasa? En esa zona pues te dan copas gratis y tal. Y hay como, pues yo qué sé, diría 150 personas, 200, ¿no? Y han encontrado, tío, como una forma en la cual, joder, al fin y al cabo, si eres muy famoso, tío, de quedarte en el reservado, tío, yo siento que no es divertido,
claro,
¿sabes? Claro. Porque estás como en un zoológico ahí encerrado, ¿sabes?
Sí.
Y han encontrado un formato en el que todos ellos lo pasan genial entre ellos en la parte de atrás, yo incluido, digamos, o sea, es brutal.
Bueno, sí que debo hablar.
Y al final, sí. Yo creo que...
Me lo paso mejor el bling, ¿eh?
Claro.
Y enlaza un poco con lo que decías tú de decir, joder, lo importante que es la gente que va, ¿sabes? Lo importante que es la gente en este... Porque, tío, tú dices, oye, voy a una discoteca y quizás sale... Rosalía, que está por ahí tal,
y canta de repente.
Y canta de repente, coño. Pues a ver.
Y están haciendo un trabajo, el equipo que tienen, tío, son todos argentinos.
Tío, los argentinos tienen una puta salsa.
Hiper involucrados, tío, que defienden la Bresco en el corazón y montan unos espectáculos. De verdad, es un...
¿En Barcelona se monta alguna?
En Barcelona hacen Apolo los miércoles.
Pero no me parece tan buena como la de Madrid.
¿Y funciona?
Sí, pero
yo no sé si funciona.
Falta el famoso. Famoso.
Falta el...
Claro.
¿Qué dices tú?
Falta la guinda, ¿no? Tienes el pastel, pero te falta la guinda.
No, muy bien, aquí habréis mucho cariño y tal, pero es verdad que la de Madrid es espectacular. Y después hacen una en Argentina que llenan como 20.000 personas, ¿sabes? Es una barbaridad.
Barcelona tenemos que...
Hay que dar la vuelta.
Hay que darle caña.
Pero también... Me estuviste contando, y esto lo he escuchado, ¿no?, que tú también has tenido una experiencia jodida de morirse como el rey de la noche de Barcelona, ¿no? Que me imagino que te hace sentir imparable. Es decir, joder, todo lo que abro funciona, todo un tacto, tal. Y fuiste, si no me equivoco, a abrir tu tercer o cuarto Opium en Londres.
Sí.
Que invertiste, no sé, una millonada, no sé cuánto, si lo puedes decir.
10
millones de euros, que es una barbaridad. Es muchísimo dinero. Y no sé, cuéntame tú un poco la experiencia.
Sí.
Que fue, bueno, que no fue muy positiva.
No, abrimos en Madrid, nos fue muy bien. Abrimos en Marbella, nos fue muy bien. Y nos salió la posibilidad de abrir en Londres. Céntrico.
Y tú, tanto en Madrid y en Barcelona, tú mueves gente y conoces un poco a la gente.
Bueno,
¿no?
Contratamos buenos equipos de relaciones públicas y tal.
Pero digamos,
ayudamos a gestionar, pero lo importante son las relaciones públicas. Y en Londres, pues la verdad es que es muy complicado Londres. Nos cuesta mucho a todos los españoles que vamos a Londres.
Y
yo creo que no acertamos el sitio. Piccadilly. Es como una, como un poquito si la montaras aquí en Plaza Cataluña.
Ya.
¿Sabes?
Ya. Sí, el mítico de Guiri, ¿no? Que viene aquí y la
No dices, los de arriba no vienen y los guiris, si tampoco. No está de moda, pues tampoco van.
Yeah.
Y te quedas allí.
En un in-between.
Exacto.
Has de vivir unas putadas en el mundo de la noche.
Sí, no.
Te quitan licencias, te cierran, sí. locales.
No,
hay una pelea y vas a no sé qué. Inviertes 10 millones de euros en Londres, tío, y no tira. Pff, la pandemia.
Un local que lo tienes todo montado y tardan en darte la licencia. Si quieres contratar gente, necesitas cocineros, camareros, y no te dan la licencia. Entonces, todo el mundo contratado y no te dejan arrancar, ¿sabes?
Tío,
sí.
Es una cosa, en plan, al final, claro. Con la ropa tienes, ¿no? Que montas tu web online, tal, tienes tu producto y a vender
Madrid,
un poco.
En Madrid,
¿no?,
es más fácil.
Ya.
Eso no hay duda.
En Madrid, haces, si te dan la licencia de obras, pum, declaración responsable y puedes abrir. Luego se has de subsanar cosas. Las
nosotros también en Barça hemos, en Barcelona hemos tenido hemos tenido problemas, pero en Madrid cero. Abrimos el melón del fútbol ya.
Hablamos del Barça, ¿no? Hablamos del Barça, que esto yo no tenía ni idea. En plan, yo sabía cositas, ¿no? Sabía cositas. Pero tú eras muy futbolero, ¿no? Bueno, eres muy futbolero. Y te acabaste, después de que el negocio te funcionase bien, si no me equivoco, acabaste convirtiendo en un directivo del Barça, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco cómo surgió eso.
Sí, bueno, Sandro Rosell, que fue presidente del Barça, pues me propuso ir con su candidatura, éramos muy amigos y tal, y con él. Y bueno, he estado 10 años de directivo del Barça.
Para ilustrar un poco algunos de tus grandes movimientos o grandes oportunidades que llegaste a tener, ¿nos has dicho que te dejaban a Haaland?
Yo por los negocios que tengo y tal, pues conozco a mucha gente. Entonces, conocí a Mino Raiola y en un momento que hablamos de Haaland, por 20 millones no lo hubieran vendido, lo que él quería 20 de comisión también.
20 de comisión.
¿Y por eso no salió?
No, era porque en el Barça, yo era un simple directivo que encima de la noche. Entonces iba allí, proponía cosas y tal, y había el equipo técnico.
Claro, lo tenía que encajar, ¿no?
Tenía que encajarlo y cuando yo traía algo, ¿sabes? Yo creo que se miraban aquí.
Claro, porque tu rol un poco, ¿cuál era?
No, o sea, yo me metí porque me encanta el fútbol y lo que me gusta del Barça es el fútbol, ¿sabes? Todo lo demás, pues, lo llevaba y... Yeah. Pero sobre todo es porque soy un venado del fútbol. Entonces, acabé siendo el directivo del primer equipo. Más o menos, bueno, buena relación con los jugadores. Podía llegar a... Me era fácil llegar a cualquier tipo, a cualquier jugador. Entonces, pues pude traer a Courtois.
Esa me ha gustado cuando me la has contado.
Bueno, por el molesta que lo diga, porque como está en el Madrid, pero...
bueno, cuando estaba en el Atlético era cuando le pudiste fichar para el Barça.
Cuando estaba en el Atlético. Él prefería venir al Barça que al Chelsea. Pero bueno, los técnicos prefirieron fichar a Ter Stegen, que la verdad es que acertaron porque es un fenómeno. Y a Claudio Bravo. Y trajeron a estos dos. Y Courtois, pues mira, qué es la carrera que ha hecho. Y luego también... Me moví por Mbappé. Bueno, me he movido por muchos. He dicho los buenos porque con alguno me hubiera equivocado. Me parece que los acerté todos.
Claro.
Pero Mbappé pudo venir al Barça también.
¿Cuánto era? ¿100 millones por Mbappé?
No concretamos precio porque, pero sí, hubiera ido por los 100 millones.
¿Y cómo surge esa conversación? O sea, ¿dónde nace?
Mira, viene, como lo ha dicho muchas veces, viene de Minguella.
Lo que sucedió un poco con Mbappé era
me
que...
dijo, nosotros, se fue Neymar, nos quitaron a Neymar el PSG. Entonces, queríamos traer un extremo, ¿sabes? Entonces, los técnicos... decían que el que tocaba era Dembélé, por los demás jugadores que teníamos, ¿no? Teníamos...
semejante cagada, tío.
Y bueno, pues al final trajimos a Dembélé, pero hubo la opción de traer a los dos.
Y la historia era que el Mónaco incluso prefería venderlo al Barça para no
dárselo. Competidor directo.
Claro, porque el PSG es competidor directo.
Y Mbappé no quería ir al Madrid porque en el Madrid estaban Bale, Benzema y Cristiano.
Y en cambio en el Barça sí que tenía ese hueco, pero fue el Barça quien tomó la decisión de, oye, me cojo a Dembélé antes que...
por Dembélé y después pues ficharon a Coutinho.
Joder, vaya dos.
No, los dos son muy buenos, pero no ha habido suerte, pero Dembélé ahora está triunfando, ahora se está haciendo muy bien.
Yo lo que sí que siento un poco, ¿no? Y te quería preguntar de, joder, la situación económica del Barça, ¿no? En general, no sé ahora mismo cómo está, ¿no? Pero al menos he oído que ha tenido años bastante complicados, ¿no? Y se decía que quizás en parte era porque pagaban muchísimo a los jugadores, ¿no? Es que Coutinho, por ejemplo, cobraba una millonada y ahora está en Aston Villa, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, explicaré muy, muy fácil. El Barça con Bartomeu llegó a facturar 1.000 millones. Era el club que más facturaba del mundo. Pues claro, en el fondo, facturas por los jugadores que tienes. Es... ¿sabes? O sea, eres grande por los que tienes, claro. Entonces, le apretaban mucho las negociaciones los jugadores a Bartomeu, tenía su equipo y tal, y le apretaban mucho. Y lo malo es que llegó la pandemia teniendo unos salarios altísimos. No se bajaron los salarios, bajaron los ingresos, pero se mantuvieron los gastos. Enseguida se hizo un agujero. Pasas de facturar 1.000. Facturando 1.000 ganábamos 3, o sea, era todo justísimo. Teniendo que vender a algún jugador para equilibrar las cuentas y tal.
Facturando 1.000 ganabais 3, dices.
Pero teniendo que vender a algún jugador al último momento para equilibrar cuentas o teniendo que hacer...
Fuerte, ¿no? ¿Sabes? Qué locura.
Sí.
Los clubes de fútbol, algunos tienen mucha deuda, ¿eh?
Barbaridad. El Barça ahora tiene mucha deuda.
Igual tiene 600 millones de euros de deuda, ¿no? O cosas,
no tiene más. Tío.
Más, fíjate.
Pero... Flipa. Pero, sí. Ahora, lo que hay que... Bueno... Eso al final se han ido yendo los jugadores que cobraban más.
Yeah. Es un buen negocio el club de fútbol, en plan, es un buen negocio.
No.
Es complicado,
Es dificilísimo que sea negocio.
Ya, que me sorprende algo, ¿no? Que algo que ya En plan, tiene tanta atención de tantas masas, será la cosa más vista. Todo el mundo vas a Indonesia, conocen a Messi, en plan, es una barbaridad. Ver, las camisetas de fútbol se venden.
Genera mucho dinero, efectivamente, genera mucho dinero, pero luego es verdad que como negocio, como tal, es complicadísimo en el sentido de que, tío, joder, piensa que es que depende de que el futbolista la meta en el minuto 90, el tío que te cobra no sé cuántos millones, que quizás se te lesiona. Y, o sea, siento que hay un componente de azar que es muy alto, ¿no?
Cualquier sí. negocio, un poco eso, sí. ¿no? Ah, pero es... Sí, plan, ¿por no, qué no, no es buen esto, negocio tú que estás metido en el tema?
Al final porque los futbolistas cobran demasiado.
Están sobrepagados.
Ahora me matarían, sí. pero al final es que se llevan demasiado dinero. La NBA es negocio porque les topa los salarios.
¿Les topa los salarios en la NBA? Sí. ¿O qué?
El fútbol no. Entonces, si todo lo que factura se lo lleva a los jugadores, encima el Barça, como tenemos tantas secciones y tal, todas son deficitarias. ¿Sabes? El baloncesto, el balonmano, también como... Tenemos que ganar porque somos el Barça, fichar los mejores jugadores. Yeah. Da mucho dinero. Madrid no lo tiene. Solo tiene el baloncesto.
Oye, por ejemplo, ¿tú has coincidido, o sea, has conocido al Tito Floren? A Florentino
sí,
Pérez.
Sí, me va muy bien con él.
¿Sí?
Sí.
Hostia, si traemos a Florentino al podcast, ahí sí me caen los huevos.
Eso lo pasaréis porque es simpaticísimo.
Qué barbaridad, tío, es increíble, tío. Y es, o sea, es tan bueno como dicen.
Bueno, tío, es machino. Tiene una empresa, ¿cuánto me decías que facturaba la empresa de Floren?
100 y pico millones de euros al día. Es la constructora de ACS, o sea, es...
Muy listo, ¿cómo muy listo, con él? ¿Qué muy nos puedes potente, contar de él? Muy bueno. ¿Eh?
¿Qué, ¿cómo coincidiste con él o qué nos puedes contar de él?
Bueno, las comidas de juntas directivas, y tal, enseguida nos caemos bien. Teníamos muy buena relación.
Sí, es como, yo creo que Puertas para Afuera es más serio de lo que luego es, no, más vacilón, ¿no?
Bueno, un poco lo que decías, ¿sabes? Es muy serio, pero muy simpático. Está muy serio en el trabajo y en...
Locura.
Y yo tengo curiosidad, en plan, de que al final, ¿qué conlleva ser un directivo? Porque ¿cuántos directivos hay en el Barça?
Pues 20, 21. Y me parece que, a ver, mínimo 11.
¿Y que son directivos 21, de gente que ha hecho cosas muy potentes e interesantes en sus diferentes mundos y el Barça los viene y dice, oye?
No, es que depende, o sea, lo que el freno, o sea, lo complicado de ser directivo normalmente, en mi época, es que tenías que avalar. ¿Sabes? Has de avalar un 15% del presupuesto.
¿Qué avalar? Tú tienes que...
Que poner dinero.
Que poner un
15%. En mi época había que poner un 15% del presupuesto. Claro, si son 1.000, son 150. En aquel momento. Ahora me parece que estamos en 600 y pico. ¿Sabes?
Pero Dios mío.
Sí, pero bueno, esto ha cambiado.
Ya, ya. Pero coño, que tienes que tener el dinero para avalarlo,
si no,
¿sabes?
No os acordáis del momento de los avales, de la Porta, que costaba conseguirlos y... Ya, ¿no suena? ¿Sabes? No lo sé.
Es más de tu época, ¿no?
Pues... Bueno, en mi época sí, tenías que ser un empresario y poder avalar.
¿Tú avalaste en su momento?
Sí, sí, sí.
¿Te enseñó a tener mucho dinero tú?
No, pero pude avalar.
Oye, y hubo un caso de este de que se decía, bueno, de un árbitro, ¿no? Que decían que se le había comprado y tal, ¿no? Que el Barça le había comprado. ¿Todo esto en qué quedó?
Sí, no, la verdad es que nosotros no lo sabíamos, ¿eh? Pero no, o sea, es imposible que el Barça haya comprado árbitros. Aunque no sigáis el fútbol, se sabe que al Barça no le han favorecido los árbitros, ¿no? Eso es evidente. Lo que se contrataba los servicios de un exárbitro, teoría, para hacer de relaciones públicas con todo el estamento arbitral, para hacerte informes, pero bueno, la verdad es que se han ensuciado un poquito y tal, pero los clubes lo normal es que tengan exárbitros haciendo esta función. Alguien tiene que recibir al árbitro, decirte, este no le protestes porque te salga la tarjeta.
Ah, o sea, hacen informes, ¿sabes? De los...
Hacen informes del árbitro de cómo te arbitrará.
Ah, amigo. El árbitro que se portaba...
Lo que este estaba en un comité y entonces se ha complicado todo, pero el Barça no va a comprar un árbitro, o sea, y es una vida.
El árbitro que se portaba mal, después en Opium no lo dejabas entrar, ¿no? Le decías a la puerta este...
Una vez
este
vino no. Uno.
A ver, ¿no?
Al Bling Bling, sí, que me hizo una
gracia. Y le pusiste un reservado.
Súper repinado el tío. Gracias.
Claro, es que tú verás las partes más políticas de la gente, ¿no? En toda esa parte de esto y después les ves desbarrados en la discoteca, ¿no?
Claro, cambia mucho.
Es una barbaridad.
Cambia mucho, claro.
Y la realidad es lo que dicen, que yo creo que ahí tienes una gran ventaja. Tío, quieras o no, se hacen grandes relaciones cuando vas un poco borracho, ¿no? Porque la gente se suelta más, en plan, tío, pues te relajas más, ¿no? Tiene un efecto de alcohol que hace que te relajes más.
Aunque no vayas borracho, cambias de actitud.
Ya, el ambiente como tal.
¿Sabes? Una cosa es recibir en tu oficina, que todo es más tenso y
tal,
que verte, oye, ¿qué quieres tomar? Tal, pasa, ¿sabes?
Ya.
Yo hablo con ministros, ¿sabes? Es otro rollo. Y en su ministerio y...
Y con Colau, ¿qué pasa? Que no importa las copas que le invites, que no hay manera, ¿no? De
una vez vino la Colau. Que la Colau no le gustamos.
¿Tá? Oye, y por ejemplo, a Messi, ¿le conociste?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo es, Leonardo?
Fenómeno.
¿Fenómeno? Este fiesta
mejor
poco.
De la historia. Poco, muy controlado.
Pero cuando sale lo rompe, ¿o no?
No. Casado, muy bien casado, enamorado de su mujer, padrazo. Fútbol, familia.
Joder, ahí estás dando un speech político buenísimo, ¿eh? Ahí lo estás vendiendo muy bien. A ver si no.
Sí, no, pero se sabe que es así. Ya. Neymar es un cachondo, o sea, no te
estás.
Y que, pues.
Con Messi le sacas tú un año de fiesta seguido y a Messi le conviertes en otra persona, ¿eh?
Claro, a Messi tienes que hacer esos viajes y dices, me lo tengo que traer un año a Blink a espabilarlo un poco.
No, espabilado lo es un rato, ¿eh? O sea, ¡buah!
Tonto no es, ¿no?
¿Qué va? Hostia, un fenómeno. O sea, lo que él decide lo que es y él quiere ser lo que es.
Ajá. Y Neymar, en cambio, es.
Pero si lo dejara suelto y tal,
tiene sus
sería
cosas.
Lo que quisiera.
Y Neymar, en cambio, es.
Neymar es.
La fiesta, hostia, personificada.
Es jinga, es que es fiesta, es alegría. Si juega bailando, ¿sabes?
Pues de verdad, noche.
Tiene un ritmo el tío y. Pues imagínate lo de noche.
El balón de noche,
la
pinta
que tiene, como se. Tiene mucha gracia.
Liga mucho, ¿no? Sí.
Bueno, no le hace falta ligar. O sea, este ya. Se lo ligan.
Es
que
Imán, tú negociaste la vuelta de Neymar al FC Barcelona, ¿no?
Sí.
¿Y cómo fue esto? Cuéntanos un poco.
Sí. Esto lo tenían que negociar los técnicos, pero ellos pensaban que Neymar se quería ir al Madrid. Estuvo cerca de irse al Madrid, Neymar. Y bueno, en una reunión y tal, dije yo que. Tenía muy buena relación con él, que ya me ocupaba yo, y entonces fui a París y pudimos traerlo. Es el único jugador que el París nos ha hecho una oferta al Barça para vendérnoslo. ¿Sabes? Hemos intentado fichar otros jugadores, Marquinhos, Berratti, Rabiot, y no, imposible. En cambio, con Neymar nos llegaron a hacer una propuesta.
Qué fuerte.
Sí, que además, ahora pasado el tiempo, era buenísima, hubiera sido buenísima. Lo que no quisieron hacerla. El Barça, el Barça se echó para atrás. Bartomeu se echó para atrás.
En ese momento, ¿qué opinión tienes tú ahí? ¿Tú estás diciendo, chavales, hay que
estuve darle? Pensé en dimitir, en irme y decir, ¿sabes? Porque es muy frustrante. Final,
joder, ya, tú estás tirando todo la
intentar
movida.
Intentar tantas cosas que crees que van a salir bien, que luego se ha demostrado con el tiempo que estas hubieran salido bien.
Ya.
Y tal, pero siempre tiene la esperanza de, bueno, la próxima igual sale, ¿sabes? Yeah. Es que como me gustaba tanto, era imposible irme de esa.
Ya, yeah, qué locura.
Era una ilusión estar en el Barça.
Y, por ejemplo, tú estás acostumbrado a ser el jefe en todos tus negocios y tal, y de repente ahí tienes un jefe, entre comillas, ¿no?
Un jefe que me puede entender, pero luego los técnicos...
Que también influyen.
Ellos, no, del todo. Claro.
Son quienes toman la decisión final, ¿no?
¿Quiénes son los técnicos?
Para el entrenador, quieres decir.
El que toma la decisión es el presidente. Al final el presidente hace lo que quiere, ¿sabes? Porque... decide los técnicos, pues van a hacer lo que él diga. Pero Bartomeu, que bueno, se dejaba llevar mucho por los técnicos.
Oye, pues pasamos a las preguntitas rápidas.
Fresquísimo, claro que sí.
¿Prefirió el Barça a Dembélé antes que a Mbappé?
Sí.
¿Piqué será presidente del Barça?
Sí.
Mírale,
si quiere él, claro.
¿El Barça ha comprado árbitros? ¿Quién es el mejor jugador que has visto?
Sí.
¿Y el más fiestero?
Jesse.
¿Quién ha sido el peor fichaje de la historia reciente del Barça?
Tiño, muy buen jugador, pero no nos ha dado.
¿Cuántos ha gastado el cliente que más ha derrochado en una discoteca?
8.000 euros.
Oye, Javi, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Mucho respeto, tío, y con ganas de hacernos una fiesta juntos. Yo creo que tendrá que pasar.
Haremos, ¿eh?
Y organizar una fiesta espectacular y aún mejor juntos. Así que muchísimas gracias.
Perfecto. Venga. Gracias.